Ser Podcast.
Aquí a mi lado en Vitoria está el secretario general de Unai Sordo. Señor Sordo, buenas noches, Gabón.
Gabón, buenas noches.
Que mañana va a participar en la ofrenda floral a los asesinados en la matanza del 3 de marzo.
Sí, evidentemente no es la primera vez que estoy en este acto, pero este año, con el 50 aniversario, yo creo que tiene una significación especial, ¿no? Porque yo creo que es uno de los episodios de represión más duros de lo que se dio en la llamada transición. Tuvo un significado también ligado al periodo en el que se da, el año 76, el primer trimestre del 76 fue un año tremendo de huelgas en todo el país y explica buena parte de la deriva de la transición y el hecho de que unos meses después se pusiera fin al gobierno de Arias Navarro, que pretendía una continuidad del franquismo sin Franco, ¿no? Y la lucha que tuvieron tantos trabajadores y trabajadoras en aquellos tiempos, yo creo que es una de las variables menos analizadas para explicar lo que ocurrió en el proceso de transformación de la dictadura a la democracia en España,
¿no? No se le da al movimiento obrero el espacio que merece en la caída del franquismo y en la llegada de la democracia.
Yo creo que se ha hecho una lectura excesivamente simple de lo que allí ocurrió. Se ha hecho una lectura excesivamente light a veces. Un periodo, digamos, gobernado de la ley a la ley por una, digamos, élite política que de muy buenas formas y con muy buena intención transformó una dictadura en una democracia, y se ha obviado en parte lo que supuso el movimiento organizado fundamentalmente de los trabajadores, también otros movimientos como los vecinales y otros, para explicar que, por ejemplo, en ese primer trimestre del año 76 hubo ni más ni menos que 17.700 huelgas en España, más de 1,5 millones de jornadas laborales perdidas, y que fue esa movilización social importante lo que precipitó, entre otras cosas, la caída del gobierno de Arias Navarro y el fin de ese primer inicio de transición más que tutelada, ¿no? que el propio franquismo había planteado. Y es verdad que esta variable del movimiento social, el movimiento laboral, en cierto modo yo creo que ha sido en parte opacada en la historia más, no sé cómo decirlo, más dominante de lo que ocurrió en la transición.
Oficial.
Sí.
Los trabajadores de la transición fueron los últimos que tuvieron un verdadero impulso revolucionario.
Fíjate,
la historia reciente de España.
Yo creo que lo que ocurrió no solo en la transición, sino antes, incluso con Franco todavía en vida, es un pasaje terriblemente interesante y donde además se explica el propio surgimiento, en este caso, de las comisiones obreras, ¿no? Y es que muchas de las reivindicaciones realmente partían de reivindicaciones básicamente laborales, por una mejora de las condiciones de vida que se da en la España del desarrollismo a partir de los años 60 y que una vez que se transforman en movilizaciones laborales, chocan, lógicamente, con las costuras del régimen que reprime esas libertades sindicales, que reprime esas mejoras laborales y que acaban convirtiéndose en reivindicaciones con un enorme contenido sociopolítico, ¿no? Y movilizaciones que primero empezaban siendo por salarios, por turnos, por jornadas laborales, por condiciones de trabajo, acaban confluyendo con la reivindicación de la democracia, de la libertad y luego de la amnistía, ¿no? Yo creo que es un proceso muy, muy, muy interesante que nosotros, lógicamente, hemos reivindicado y hemos analizado historiográficamente mucho, y creo que tiene que formar parte también de ese imaginario colectivo que ponga en valor la democracia en nuestro país, ¿no? Y salir de ese concepto de una especie de democracia otorgada, que creo que a veces se ha querido dibujar, por una democracia que tiene mucho también de conquistada, ¿no?
¿Cómo es posible que 50 años después, hoy, seamos incapaces de imaginar siquiera a 4.000 trabajadores en una parroquia o en cualquier otro sitio debatiendo sobre cómo reivindicar las mejoras laborales?
Bueno, porque eran tiempos convulsos, eran tiempos donde las movilizaciones, no había ni comités de empresa, eran, digamos, comisiones representativas de los trabajadores que ni siquiera en aquel momento estaban en esa parroquia, en esa catedral, en esa iglesia, estaban en otra muy, muy cercana, y porque había una efervescencia en la gente que quería vivir mejor, que reivindicaba condiciones laborales, que, como digo, chocaban con una legislación, con un Estado que no las permitía y que acababan pues, con unos niveles de movilización impresionantes. La huelga que hubo en Gasteiz ese día fue imponente. Después de esta matanza hay una huelga en Vizcaya de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras. Vuelve a haber un asesinado en Basauri, y eran épocas de muchísima efervescencia donde, digo, esa gana de vivir mejor se mezclaba, lógicamente, con las reivindicaciones, con los anhelos de libertad, de democracia, de pluralismo político, de libertad sindical, que no existía Y era, claro, pues era un tiempo muy convulso.
¿Verdad? El otro día, el sábado, en la gala de los Goya, escuchamos a la directora de la mejor peli iberoamericana y decía, yo vengo del futuro, porque ella es argentina. Y es que yo vengo del futuro porque lo que estamos viendo aquí está posiblemente esté por llegar al resto de países, incluidos al vuestro, que es España. Claro, estamos viendo que Milei allí está llevando a cabo una reforma laboral que eleva a 12 horas al día la jornada laboral, que elimina prácticamente todos los derechos sindicales. ¿Vamos a ver en los próximos años, décadas, en países desarrollados como España, un retroceso real, palpable de los derechos laborales?
Yo espero que no. Pero está en disputa. Yo creo que vivimos un tiempo en que hay nuevas formas de reaccionarismo ultraderechista que no se van a parecer estrictamente a los viejos fascismos, a los viejos regímenes autoritarios del siglo XX, pero sí plantean una recuperación de las viejas jerarquías de dominación, de las viejas jerarquías expresadas en términos reaccionarios, y donde no es ninguna casualidad que la disputa contra los trabajadores organizados, que eso y no otra cosa es el sindicalismo o el feminismo, que ha sido un movimiento que en los últimos años yo creo que más ha disputado las viejas jerarquías de dominación, forme parte del imaginario de estas nuevas extremas derechas y nos tengan situados pues un poco en el frontispicio de sus ataques, ¿no? No es ninguna casualidad la estrategia de Milei, que las primeras medidas de Trump cuando llega al poder también es contra el propio sindicalismo norteamericano, y yo creo que de fondo hay eso, ¿no? Una regresión, un intento de recuperación de las viejas jerarquías de dominación en un mundo que se está transformando radicalmente, donde hay una pugna por la hegemonía global, como antes habéis estado hablando, ¿no? De la situación en Irán, que yo creo que tiene mucho que ver con esa disputa entre Estados Unidos y China, y en efecto tenemos un riesgo reaccionario como yo creo que no hemos vivido desde el final de las dictaduras autoritarias militares del siglo pasado.
¿Le preocupan las consecuencias laborales que pueda tener este zarandeo geopolítico que supone el ataque sobre Irán y todo lo que se deriva de ahí?
Hombre, me preocupa porque todo lo que implica una situación de creciente caotización de la vida pública retrae los movimientos sociales, los movimientos en este caso sindicales, ¿no? Y luego me preocupa porque, en mi opinión, en contra de lo que se dice, España, salvo por esta inestabilidad geopolítica, yo creo que está en una situación en la que precisamente por algunas de las transformaciones que se están dando en el mundo, el cambio en los mixes energéticos, la posibilidad que tiene nuestro país de acceder en pleno empleo, yo estoy convencido que nuestro país está en una buena disposición de mejorar su situación laboral y su situación económica, ¿no? Pero es verdad que la inestabilidad global es tan grande que hace que sea muy difícil prever lo que va a ocurrir de aquí a 6 meses, ¿no? Y esa sensación de incertidumbre, de caos, como digo, que se intenta instalar, esta especie de bombardeo permanente en el sentido literal y también en el sentido metafórico en el que nos lleva estas nuevas expresiones también de populismo que expresa Donald Trump, creo que entre otras muchas consecuencias retraen, ¿no?, los propios movimientos sociales, y contra esto hay que pugnar, sí.
Señor Sordo, a esta legislatura le quedan como mucho un año y unos pocos meses. Les hemos visto hace unas semanas firmando con el gobierno la subida del salario mínimo. En el mejor de los casos, para los intereses del gobierno y entiendo que de los sindicatos, en enero o febrero del año que viene se podría volver a repetir una subida del salario mínimo. Pero ¿qué más queda para hacer en materia laboral y que sea factible pensar que se puede hacer en materia laboral en este año? Porque le digo lo de factible, hubo unas expectativas incumplidas muy grandes con el asunto de la reducción de la jornada laboral. Este gobierno y los sindicatos en parte también le dijeron al pueblo español que se iba a poder trabajar menos después de esta legislatura, cuando no había una mayoría parlamentaria que sustentara esa promesa, como se demostró, y termina la legislatura sin que se haya reducido la jornada laboral. ¿Qué les queda por hacer en esta legislatura que sea factible? Que ustedes les puedan decir a los ciudadanos, esto lo podemos hacer, no solo lo podemos prometer, lo podemos hacer.
Yo creo que en términos legislativos hay que ser conscientes que los márgenes son estrechos. La composición del Parlamento es la que es. En términos socioeconómicos, no hay una mayoría progresista, no hay una mayoría de izquierdas, y el que no vea esto, pues directamente es que no ve. Lo que no quiere decir que no se puedan hacer cosas, porque el sindicato, por ejemplo, ahora mismo está planteando que toda la estrategia ofensiva tiene que vincularse a la negociación colectiva. Nosotros estamos viendo un incremento de los salarios medios, que yo creo que en el año 25 va a ser un incremento notablemente por encima del 4%. Yo estoy convencido que en el año 25, 26 y posteriores también, pero con una distribución muy asimétrica, muy desigual de ese incremento de los salarios. Y yo creo que viendo cómo están las empresas, viendo cómo está la economía, vuelvo a la inestabilidad global, pero viendo cómo está nuestro país, es el momento de impulsar un fuerte incremento de los salarios, sobre todo los medios y los medios bajos, ¿no? Que es donde creo que está el gran problema social que tiene ahora mismo España, porque la buena marcha de la economía en términos macro no se transfiere al conjunto de los bolsillos, y hay gente, lógicamente, que con el incremento de los precios de la vivienda y otros, pues siente que esa buena marcha de la economía no le llega a su economía familiar, y esa tiene que ser la gran pugna, y en la negociación colectiva se puede abordar también la reducción de la jornada. Pero sería engañar a la gente decir que es factible en el plazo de 2-3 meses, o incluso quizás de lo que quede de legislatura, concitar mayorías parlamentarias para tomar medidas progresistas y ambiciosas en términos laborales,
¿no? O sea, que ya nada más que tenga que pasar por el Parlamento.
Bueno, yo creo que cosas pueden salir. Se trata también de generar una determinada sensación social y que las cosas que se hacen tengan un coste político para los partidos que las voten en contra.
Usted, que ha negociado mucho y ha pactado mucho con Yolanda Díaz en esta legislatura, ¿cómo interpreta usted el hecho de que ella ha dado ya un paso atrás y haya anunciado que no se va a volver a presentar a las generales?
Bueno, yo creo que en términos de legislatura no tiene por qué afectar. En el ejercicio del papel en la vicepresidencia, en el Ministerio de Trabajo, yo creo que a la legislatura le queda recorrido y creo que hay que intentar hacer cosas. En el plano político, pues en principio no tengo una reflexión armada. Creo que ese espacio, evidentemente, se tiene que recomponer y, evidentemente, tiene que buscar cómo fortalece el papel que juega, porque parece determinante ese espacio para abrir o no la posibilidad de que haya un gobierno progresista en la próxima legislatura, y vamos a esperar acontecimientos, pero yo creo que los pasos que han dado de concitar una unión entre los partidos son pasos, en principio, positivos, ¿no?
¿Usted es el acontecimiento? ¿Usted va a ser candidato?
Yo soy el acontecimiento porque soy el secretario general de la primera organización de España, que es Comisiones Obreras.
¿Usted va a ser candidato a las próximas elecciones generales?
No.
Rotundamente no.
Ni 7 meses ni 8 meses han pasado desde que me eligieron como secretario general de Comisiones Obreras, en un tercer y último mandato. Eso sí, será el último mandato, pero que tiene una duración estatutaria de 4 años.
¿Le han tanteado?
No.
¿Nadie?
No.
Entonces, lo que suena es...
Es que hay mucho rumor, ya lo decía Coel con lo de...
Informalmente, seguro que algún tanteo.
Pero es consciente de que está el rumor.
¿Eh?
Es consciente de que el rumor sí que está.
Hombre, claro, las alertas del internet salen, pero si tú haces caso a la rumorología en España, y no, más en Madrid, vas jodido.
Bulas, no, pero bulas.
Es distinto un rumor que una serie de gente opinando que sería un buen candidato. Es distinto.
Es respetable siempre.
¿Que no comparte o qué?
Pues no demasiado. No particularmente.
Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Gracias y buenas noches.
Venga, gracias. Jabón.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.